Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola, bienvenidos a todos una vez más a Psicoqué. Este es nuestro programa número 35 y estoy muy bien acompañado por Sara.
Hola, ¿qué tal?
Y por Paula.
Hola.
Como siempre empezaremos con temas de actualidad. Esta vez me acompaña Lourdes para comentar una noticia que ha aparecido recientemente que tiene que ver con la neurogénesis, un proceso que se creía del todo inverosímil pero que se ha demostrado que existe. Pero no os pienso adelantar nada más porque en unos minutos vais a descubrirlo vosotros mismos. ¿Qué nos tienes reservado, Sara?
Pues después de vuestra participación, Lourdes, tuya sobre la neurogénesis, yo voy a hacer una entrevista a Luis Lázaro, que es el director de la sección de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Aparte de eso, ha estudiado económicas y vamos a relacionar un poco la psicología con la economía, vamos a ver qué tienen que ver, por qué él estudió esas dos carreras, vamos a hablar también sobre el Plan Bolonia, o sea que también esto está muy de actualidad, esta entrevista, y lo que espero es que no os la perdáis nadie.
Vaya, muy curioso.
También os queremos recordar que aparte de en Radio Vallecas, también os podéis escuchar en Getafe, en Radio Ritmo, y también en Sevilla, en Radiopolis.
Y recordaros que nos podéis escribir como siempre a...
A nuestra dirección de siempre, psicoque@cu-cisneros.es. Comenzamos la primera parte de este programa de Psicoqué con la noticia del día. Vamos a hablar hoy, Lourdes y yo, de la regeneración de las células nerviosas en adultos, particularmente de la neurogénesis.
Pues sí, Álvaro, vamos a hablar de la neurogénesis hoy, que es una cosa que hemos estado estudiando en psicología fisiológica este curso, en cuanto hemos empezado. Y yo creo que para que la gente se entere un poquillo de cómo va todo exactamente, podrías empezar tú hablando un poco de los experimentos que llevaron a ello.
Bien, empezaré diciendo que, como todo el mundo sabe, cuando tenemos una herida, en, por ejemplo, una pierna, un corte, esta se cierra y no nos da mayores problemas, excepto, por ejemplo, dejar una cicatriz. Digamos que tenemos la experiencia de que cualquier herida que tengamos se cierra, se regenera y queda sana. Pero a través de la historia se ha demostrado que las heridas en el cerebro no se curan. No hay ninguna forma de regenerar las neuronas. Parece ser que aquellas con las que nacemos van muriendo y al final nos quedamos con un número determinado, pero nunca obtenemos unas nuevas. Lo único que podemos hacer para recuperarnos de una lesión es generar nuevas conexiones.
¿Seguro que no va a haber ni una neurogénesis a lo largo de nuestra vida?
Pues eso es lo que se ha pensado siempre, pero unos investigadores, Peter S. Eriksson del Hospital Universitario de Gothenburg y otros varios, han hecho pública una investigación que demuestra que, contrariamente a lo que se pensaba antes, sí que se generan nuevas neuronas en el cerebro y estas puedan cumplir la función de las anteriores. ¿Empezamos, si te parece?
Empezamos.
Bien, esta investigación pionera demuestra que se generan una pequeña cantidad de neuronas, pequeña entre comillas, pero desde luego pequeña comparado con la totalidad de las neuronas presentes en el cerebro, a partir de las células madre existentes ya en nuestra cavidad craneoencefálica. Pero, por sorprendente que haya resultado este hallazgo, hay que recordar que estos estudios ya se veían venir. En el año 1965, Joseph Altman, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, describió el desarrollo de neuronas completamente nuevas en el hipocampo de ratas adultas, concretamente en la circunvolución dentada. Es el mismo área hipocampal donde se ha observado el fenómeno en humanos. Estos estudios dieron lugar a un pequeño boom en la investigación neurológica sobre la neurogénesis. Una vez demostrada la creación de nuevas neuronas, ¿cuáles eran los problemas para extrapolarlo a los humanos? Bien, para empezar, no había ningún método para estimar el número total de neuronas que se creaban. Hay que recordar que los medios utilizados eran muy primitivos, sobre todo comparados a los actuales. Se ignoraba, por ejemplo, incluso el concepto de células madre encefálicas, así que el boom aparecido a raíz de esta investigación fue decayendo. Hasta que a mediados de los años 80, Fernando Nottebohm, de la Universidad de Rockefeller, publicó una nueva investigación de neurogénesis en canarios adultos. Dichos pájaros aumentaban su cantidad total de neuronas en las épocas de canto. Hay que resaltar que estas épocas se caracterizan por una necesidad muy alta de aprendizaje. Los canarios aprenden nuevos cantos y luego los practican. Así que se veían necesitados de una gran cantidad de neuronas y conexiones nuevas.
También pasaba cuando tenían que buscar alimento y demás, ¿no, Álvaro?
Creo recordar que sí, estás en lo cierto. Esto dio lugar al segundo boom de las investigaciones, pero otra vez, al ser los métodos demasiado rudimentarios, no se consiguió ningún resultado favorable. De hecho, al segundo boom de investigaciones trajo la investigación de Pascoe y Arrick. Este doctor trabajaba en la Universidad de Yale y inició sus estudios sobre neurogénesis en monos adultos. De hecho, fue una investigación destinada a contrastar si realmente se iban a poder extrapolar las investigaciones en animales que estaban dando tan buenos resultados a humanos. Esta investigación se hizo con la lógica de que filogenéticamente estos animales son muy próximos a los humanos. Por lo tanto, si ellos presentaban neuronas nuevas, se debería seguir estudiando. Y si no lo hacían, debería detenerse la investigación porque no habría esperanza de encontrar nuevas neuronas. ¿Y cuál fue el resultado? Que después de un exhaustivo programa de investigaciones no se encontró ninguna neurona nueva en los monos. Así que durante mucho tiempo decayó el interés. Esto fue así hasta que un equipo de investigadores liderado por Elizabeth Gould y otros dieron cuenta en 1997 de la creación de neuronas nuevas en los monos tupaídos, particularmente en su hipocampo. ¿Cuál fue la importancia de esto? Que los tupaídos eran monos mucho más próximos al ser humano que los anteriores. Por lo tanto, aún había esperanza. ¿Y de dónde vino la investigación definitiva? Pues bien, el problema siempre había venido acerca de los métodos utilizados con animales y con humanos. Los métodos utilizados con animales no eran extrapolables a los seres humanos, por ética simplemente, porque no se podía aplicar unos tratamientos tan invasivos a los seres humanos. A los animales se les inyecta un marcador de ADN. Esta sustancia se adhiere al código genético y si la célula se divide, también se presentan las células nuevas. Por lo tanto, cuando luego este cerebro es diseccionado y teñido, solamente se tiñen las neuronas nuevas. Bien, la investigación definitiva, por tanto, llegó de la mano de Erickson. Este investigador dedicó muchos años de su carrera a este proyecto. Sin embargo, no fue hasta después de un año sabático cuando conoció a un oncólogo. Este oncólogo le comentó que la sustancia que utilizaban ellos como marcador, él la utilizaba en ciertos pacientes terminales para retrasar el crecimiento del tumor del que estaban aquejados. Pues bien, Erickson se sintió fascinado. Preguntó a los pacientes y a los familiares si en el caso de muerte podía investigar con su cerebro. Y al obtener confirmación, se dispuso a trabajar. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, al obtener los cadáveres y extraer de ellos el cerebro, se procedió a la tinción del mismo y efectivamente había neuronas nuevas, particularmente en el hipocampo?
Pero esto no es todo. También en humanos se ha descubierto que la neurogénesis se puede dar tanto en el hipocampo como en la zona subventricular. El hipocampo está relacionado con la memoria declarativa y la memoria declarativa es aquella que puede expresarse verbalmente. Y la zona subventricular es donde están los bulbos olfatorios. Y ahí también siempre se está produciendo neurogénesis continuamente. Hay factores que influyen en la neurogénesis. Uno de ellos sería el ejercicio físico, que fomentaría la proliferación de neuronas. Y luego también la actividad mental, que favorecería la supervivencia de las neuronas que se creasen. Sin embargo, la hormona cortisol, cuando tiene unos niveles más o menos normales, podría influir también en la neurogénesis. Pero como nos pasemos con estos niveles y sean demasiado altos, ¿qué pasa? Pasa todo lo contrario, que la neurogénesis se inhibiría un montón. Cuando hay demasiado nivel de cortisol, pasa pues que la persona está demasiado estresada.
O sea que digamos que la neurogénesis no se compone simplemente de generar células nuevas, sino que además, para que sobreviva y se distinga como neurona, tiene que haber unas condiciones determinadas, ¿no?
Efectivamente, eso sería muy importante. ¿Qué te parece si mencionamos lo del experimento con ratones, Álvaro?
Me parece perfecto.
Pues mira, se realizó un experimento con ratones y se hicieron dos grupos. Uno fue el grupo control y otro el grupo experimental. ¿Qué pasó? Pues que el grupo experimental se le metió en una zona donde tenían juegos y podían pasárselo mejor.
Sí, bueno, digamos que el grupo control vivía en las jaulas habituales de los ratones, que están completamente vacías. Son unas jaulas muy austeras que realmente lo que no tienen más que cuatro lados. Y al grupo experimental, es aquel al que se le aplican condiciones especiales, se le introdujo en una jaula que tenía más estimulación, concretamente una rueda giratoria que les permitía correr cuando quisieran.
Tras realizarse el experimento se descubrió que los ratones que habían estado en el grupo experimental, es decir, jugueteando con las ruedas, aprendiendo y tal, tenían hasta un 60% más de neurogénesis que los ratones del grupo control.
Vaya, parece increíble. O sea que el ejercicio físico hace que creemos más neuronas de lo normal.
Efectivamente, sería muy importante y un dato muy a tener en cuenta.
Pero no todo es crearlas, ¿no? También habría que fijarlas, por así decirlo.
Efectivamente, y para fijarlas sería muy importante la actividad mental.
Digamos que estas neuronas tendrían que recibir esta estimulación si realmente quieren integrarse en el conjunto y desempeñar función que antes desempeñaban otras, o servir para reforzar un aprendizaje permitiendo crear nuevas conexiones.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Bueno, pues qué descubrimientos más curiosos, ¿no? Porque realmente esto se puede aplicar a una gran cantidad de ámbitos, ¿no?
Efectivamente, sería muy importante para enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.
Hemos destacado su papel en el aprendizaje de, por ejemplo, los canarios. Pero hay que destacar que los canarios no tienen un cerebro tan complejo como el nuestro, ni mucho menos, y esto les facilita el aprendizaje. A nosotros, el número de neuronas creadas no nos serviría para un aprendizaje, pero sí para lidiar con ciertas enfermedades, como por ejemplo, alguna pérdida masiva de neuronas debido a un traumatismo, o aquellas que tienen que ver con el Parkinson. Pero aquí entraría en juego el papel de conocer el código genético para estimular la creación de neuronas, ¿no es así?
Efectivamente, pero cuéntales a los que nos están oyendo eso de un científico. ¿Qué decía un científico sobre la neurogénesis que no estaba demasiado convencido sobre ello? A ver.
Es cierto, gracias por recordármelo. Un científico planteó una hipótesis en aquellos tiempos que ya mencionamos, en los que no se creía posible la neurogénesis en humanos, acerca de por qué no se creaban nuevas neuronas. Su hipótesis era la de que, aunque creásemos nuevas neuronas, estas no iban precisamente a apoyar al sistema nervioso en general, pues el entramado del sistema nervioso central en humanos es tan complejo que el desorden creado por colocar a esta neurona en un sitio que no es el suyo y crear unas conexiones nuevas podría llevar a un desorden que, más que ayudar, perjudicase el funcionamiento general. ¿Pero qué han aportado las investigaciones, Lourdes?
Pues las investigaciones dicen que efectivamente la neurogénesis existe y es una realidad, y que realmente están produciéndose neuronas en nuestro cerebro, como hemos dicho, en el hipocampo y en la zona subventricular, que es la zona de los bulbos olfatorios, la nariz y tal. Sobre todo cuando se producen accidentes cerebrovasculares y hay problemas en el cerebro, es cuando la neurogénesis se dispara y empieza a funcionar para intentar reparar todo este daño producido por algún accidente o problema a nivel cerebral.
Cierto es, pero la verdad es que esta neurogénesis se da solamente en el primer mes después de la lesión para reparar, digamos, el conjunto general. A partir de ahí, las otras cualidades de la persona se desarrollan más para suplir la carencia que ha dejado esta lesión. Es decir, si por ejemplo una persona tiene un traumatismo en el área del lenguaje, durante el primer mes desarrollará nuevas neuronas que se integrarán en dicho área para suplir la carencia de las antiguas. Pero a partir del primer mes desarrollará otras zonas más relacionadas, por ejemplo, con la comunicación no verbal o con el lenguaje de signos, que le permitirán comunicarse mejor con los que le rodean sin tener que hacer uso del área lesionada.
Y ahora que mencionas esto, también es muy importante mencionar que en niños la neurogénesis se da con mucha más facilidad, ya que tiene una mayor plasticidad neuronal. Y tiene una mayor plasticidad neuronal porque, como están en continuo aprendizaje, aún se están formando las conexiones y aún no están hechas del todo. En adultos, las conexiones neuronales ya están finalizadas y ya los caminos están muy marcados. Sin embargo, en niños, como se están formando, hay como millones de conexiones sinápticas entre las neuronas, y con el desarrollo van eligiendo las rutas mejores y más cortas para que pase la información. Sin embargo, si ocurre algún accidente, no pasaría nada porque aún las trayectorias alternativas de la información no las ha destruido el cerebro.
Aparte, continuando con este tema precisamente, con la estimulación de la neurogénesis, Hay que hablar también del papel de las hormonas y el código genético, porque realmente nos ayudaría mucho saber exactamente cómo el cerebro da las órdenes de crear nuevas neuronas. Esto se ve relacionado con lo anterior en la creación para suplir las carencias de ciertas enfermedades, y estaría relacionado con instrucciones basadas en el código genético y otras sustancias que nos permitirían acelerar la creación en un porcentaje muy alto. Bueno, pues hasta aquí llegaron las aguas. Esto ha sido todo acerca de la neurogénesis.
Sí, esperemos que los oyentes se hayan enterado un poco de cómo es este proceso y que sean conscientes de lo importante que es que se forme neurogénesis y que hasta nosotros podemos intervenir en el proceso y colaborar a ello. Y bueno, si tienen alguna duda, pues siempre está nuestro mail, nuestro correo, que es psicoque@ceu-cisneros.es.
Así que ya saben, si ustedes quieren tener nuevas neuronas, no lo duden, hagan ejercicio físico y ejerciten su cerebro.
Tenemos el gusto y el orgullo de recibir a Luis Lázaro Méndez. Luis nos acompañó también hace ya un par de años en nuestro primer programa de Psicoque, donde tuvimos a varios invitados, y además recuerdo que yo estuve aquel día en la mesa tomando las voces, pero hoy le tenemos para nosotros solito en exclusiva.
Desde el Colegio Universitario Cardenal Cisneros para la 107.5 de Radio Vallecas. Además, Luis es una persona a la que yo tengo mucho cariño, nos trataba muy bien a todos los alumnos, y recuerdo el primer día de clase, lo quiero contar, que él llegó y nos dijo que todavía estábamos tiempo de irnos de la carrera si no teníamos intención de tomárnoslo en serio, que lo que teníamos que tener muy en cuenta es que, pues, igual que los informáticos pueden romper ordenadores, los fontaneros pueden romper grifos, nosotros lo que rompemos son personas, y que igual que podemos hacer mucho bien, también podemos hacer mucho daño. Y ahí nos concienció muy bien desde el primer día, desde la primera charla, que nuestra labor es muy importante, que tenemos que ser profesionales, que es algo serio y que nuestra responsabilidad para con la sociedad es muy importante.
De todo su extenso currículum podemos destacar que Luis es economista y psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado en Stevenage, y entre sus principales líneas de investigación podemos destacar que nuestro invitado se ha centrado en la mejora de los métodos didácticos en la formación universitaria del inglés y las matemáticas. En la actualidad es el coordinador general de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, donde además imparte las asignaturas de Estadística Aplicada a la Psicología 2 e Inglés en la División de ADE. Tal y como vemos en tu currículum, Luis, tu formación académica comienza con una licenciatura en Ciencias Económicas y se completa con otra en Psicología. ¿A qué se debe esta mezcla? ¿Qué clase de relación guardan estas disciplinas?
Pues mira, la historia es larga. Yo estudié el equivalente a primero y segundo de bachillerato en Inglaterra, los A-Levels, O y A-Levels, concretamente en matemática pura y matemática aplicada. Al acabar, mis padres me dijeron que regresara a España y regresé, encontrándome con que en aquella época, estoy hablando de los años 60 del pasado siglo, había que tener cualquier licenciatura para poder estudiar psicología, que consistía en 2 años de especialización en psicología, solamente 2 años.
¿Psicología no era una carrera entonces?
No era una carrera, era una especialización de cualquier otra carrera, y eran 2 años. Bien, tenía que elegir una carrera, y fue mi hermano mayor el que me dijo, bueno, como se te dan bien las matemáticas, estudia economía. Y así lo hice. Cuando terminé, ya se podía estudiar la licenciatura en psicología y me matriculé, simultaneando la carrera con la dirección del Departamento de Idiomas de la Facultad de Económicas y Empresariales. Me has preguntado qué clase de relación guardan estas dos disciplinas. Creo que me lo has preguntado,
sí,
¿no? Pues bien, hasta hace muy poco la relación ha sido escasa, con las excepciones de Simon, premio Nobel de Economía, que era psicólogo y economista, y de Katona, un investigador y un autor que estudió las relaciones, sobre todo, entre el consumo y la psicología, y aspectos psicológicos de la hacienda pública. Ellos tendieron un pequeño puente entre la economía y la psicología, que ahora se está ampliando. La concepción que los economistas tenían del hombre en aquella época se resumía en el homo economicus, que era un hombre cuya única motivación era maximizar los beneficios. Hoy día las cosas están cambiando, sobre todo con la denominada economía experimental, que está utilizando variables psicológicas para su análisis.
Luis, gracias a tu formación en ambas áreas de conocimiento, tú impartes algunas de las asignaturas más temidas por los alumnos de nuestra universidad, como son las estadísticas en psicología y el inglés en administración y dirección de empresas. ¿Qué papel juegan las matemáticas y, más concretamente, la estadística en la formación de un psicólogo?
Pues mira, la estadística es imprescindible para la investigación en psicología. Sin estadística estaríamos en la edad de piedra de la psicología. Sobre todo, la inferencia estadística, lo que se da en estadística 2, permite aceptar o rechazar teorías con un alto grado de certidumbre.
Es evidente que el inglés es el idioma de los negocios, pero en Psicoqué nos llama la atención que sea una asignatura de la licenciatura de ADE. ¿Se trata acaso de un inglés específico para esta carrera?
Sí, es un inglés específico. Mira, el inglés es la lengua actualmente de los negocios y de la ciencia a nivel internacional. Las reuniones de empresarios y científicos, tanto en Madrid, en París, en Tokio o en Nueva York, se celebran en inglés. Todo universitario debe asegurarse que cuando acaba la carrera tiene un nivel aceptable de inglés escrito y hablado. Si no es así, estará en desventaja.
Además de ejercer como docente, Luis Lázaro es coordinador general de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Cuéntame, ¿qué ambiente se vive en una facultad centrada en estudiar al ser humano?
Pues mira, el ambiente que se respira en las facultades españolas de psicología es bastante positivo. Yo lo achaco a que, comparándolo con otras facultades, la edad media del profesorado es menor. Somos más jóvenes. No es mi caso, pero soy una excepción.
Tú lo que tienes es el espíritu joven, Luis.
Y la juventud impregna de optimismo y vigor las tareas del profesorado. En segundo lugar, en psicología, en las facultades de psicología, se realiza bastante investigación, es decir, se busca la verdad. Y una persona que busca la verdad mejora su personalidad y su comportamiento.
Después de los años que llevas al frente de la División de Psicología, donde has tratado con multitud de profesionales que combinan el ejercicio de la psicología con la docencia, ¿cómo calificarías la organización y los contenidos de la carrera? ¿Crees que la universidad forma profesionales útiles para la sociedad?
Pues mira, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, el plan de estudios actual y sus contenidos, es decir, los programas de las asignaturas, es un buen plan de estudios y son unos buenos contenidos. Como hemos hablado antes fuera de micrófono, hay lagunas, pero en general es un buen plan de estudios. Lo que falla es el exceso de clases magistrales, donde el alumno es bastante pasivo. Y por otro lado, el practicum es muy corto. Solo son 90 horas de prácticas externas y
sí,
esto
es
muy poquito, muy poquito.
Quiero decir que el Colegio Universitario Cardenal Cisneros da un premio, por así decirlo, a las personas que tienen muy buen expediente, alargándole ese tiempo de prácticas, ¿verdad?
Seis meses.
Que eso también...
Sí, sí, y además remuneradas.
Remuneradas.
También te quería comentar que los recién licenciados, a los que se les ha enseñado mucha teoría, carecen de una visión realista y tienen que pasar 2 o 3 años formándose en el mundo real, hasta que pueden ser útiles para la sociedad.
Sí, la verdad es que de la carrera salimos con un poco de miedo de a ver a qué nos enfrentamos, y luego ya con la experiencia pues la cosa va cambiando.
Así es, así es.
De todas formas, también cuando dices que hay lagunas en la psicología, yo creo que también pues porque somos una ciencia joven.
También, efectivamente.
Somos una ciencia joven y todavía hay que investigar mucho y hay que saber mucho.
Totalmente de acuerdo.
Actualmente la Universidad Española está en proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, lo que supone la implantación del famoso Plan Bolonia. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué significan estos conceptos y qué cambios implican en la formación de los psicólogos españoles?
Pues mira, el Espacio Europeo de Educación Superior es un intento de homogeneizar la formación universitaria en Europa, de suerte que todos los jóvenes universitarios europeos reciban la misma formación y, por lo tanto, las titulaciones sean reconocidas en todos los países, independientemente de la universidad donde se hayan obtenido las licenciaturas. Esto, obviamente, facilita la movilidad laboral y las oportunidades de trabajo. En España, esta oportunidad no la van a disfrutar muchos de nuestros titulados por el bajo nivel que tienen en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en general, en lenguas extranjeras. En cuanto al Plan Bolonia, pretende acercar las enseñanzas al mundo real, reduciendo el número de clases magistrales, sustituyéndolas por seminarios, tutorías, trabajos, debates, mesas redondas y, sobre todo, más prácticas externas. De hecho, es lo que la Universidad Inglesa viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. El problema que en España vamos a tener estriba en que no va a haber dinero adicional para implantar el Plan Bolonia correctamente. Pues, entre otras cosas, las clases no deberían tener más de 30 alumnos aproximadamente. Y esto solo se consigue con más profesores, es decir, con más dinero.
O sea, que se le tiene miedo también por eso.
Sí. Claro. O sea, para que salga bien Bolonia, tienes que tener grupos pequeños. Para tener grupos pequeños, necesitas más profesores. Para tener más profesores, necesitas más dinero. Y nos dicen que no nos van a dar más dinero. Por lo tanto, aquí vamos a tener un problema serio. Pero lo que es la filosofía de Bolonia es muy buena.
Es muy buena. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Pues aquí en el Cardenal Cisneros, como tenemos números reducidos, seguramente lo podremos hacer bien.
Claro.
En otros sitios donde haya 100 alumnos en una clase, será imposible hacerlo.
Es que tienes que partir una clase de 100 por 3.
Claro. Por lo tanto, tener el profesor que ya había, más dos más.
Más dos más.
Ahí está el kit. Como desafortunadamente en España el espíritu de Bolonia es posible que no se vaya a poder plasmar en la formación de nuestros psicólogos, el cambio, es decir, la mejora de Bolonia, creo que no se va a producir a corto plazo. Además, al reducir la carrera a 4 años, todo el mundo debería hacer un máster cuyo precio todavía está por fijar y que podría imposibilitar que lo cursasen todos los que lo deseasen.
Claro, jolín.
Porque no va a ser como las licenciaturas que cuestan muy poco. Van a tener unos precios, yo creo, relativamente altos.
En tu opinión, como experto en ciencias económicas, ¿el Plan Bolonia supone una mercantilización del conocimiento académico o una reestructuración necesaria de la educación superior?
Como decía antes, los métodos didácticos de Bolonia suponen una mejora en cuanto a adquisición de conocimientos. Ahora, en cuanto a la posible mercantilización del conocimiento, es decir, a formar a los alumnos exclusivamente en lo que demanden las empresas y otras instituciones, esto es un peligro, pero queda contrarrestado con el objetivo de Bolonia, de formar alumnos en el debate y la crítica.
Claro.
Y si un alumno es crítico, podrá criticar la sociedad también.
Claro, y podrá ser mejor profesional.
Claro.
En más de una ocasión habrás escuchado el tópico de que antes no había tantos psicólogos y sin embargo las cosas iban igualmente bien. Luis, desde tu vivencia, ¿qué aporta la psicología tal y como se practica en nuestro país a la vida de las personas?
La psicología aporta un sinfín de ayudas a las personas. Valgan, por ejemplo, la labor en un colegio, interviniendo con niños con dificultades de aprendizaje, en las empresas, solucionando problemas de inadaptación laboral y diseñando programas de formación y selección, en las consultas, realizando terapias, en los ayuntamientos y comunidades autónomas, atendiendo a jóvenes de alto riesgo de exclusión social. En fin, podría daros muchos más ejemplos del papel del psicólogo en la sociedad. Podemos afirmar que cada vez son más las personas que se benefician de la actuación de los psicólogos.
¿Todo esto mejorará con la implantación del Plan Bolonia en la universidad? ¿Seguirá igual o podría empeorar?
Como decía antes, si Bolonia se desarrolla correctamente, creo que los psicólogos saldrán mejor preparados y, por lo tanto, su labor será más eficaz. Mi gran temor es que, al menos en España, el Plan Bolonia naufrague a corto plazo por falta de medios. En fin, no perdamos la esperanza.
Muchísimas gracias, Luis, por estar en Psicoqué. Ha sido un verdadero placer. Espero que vuelvas pronto para hablarnos de más cosas sobre psicología, sobre economía, sobre Plan Bolonia y sobre lo que te apetezca.
Cuando queráis.
Y a nuestros oyentes, no os apartéis del ordenador o de la radio porque el programa continúa.
Ya ha llegado el programa número 35. ¿Qué os ha parecido, chico?
Ah, pues a mí la entrevista, Luis, me ha parecido tremendamente interesante. ¿Qué te ha parecido a ti nuestra revisión de los trabajos de la neurogénesis?
La verdad es que, como hasta ahora se pensaba que la neurogénesis no era a lo largo de la vida, y con esta noticia hemos comprobado que es cierto, la verdad es que me parece un avance muy importante, que el cual seguiremos y os lo contaremos también más detalladamente en PsicoQué según vayamos sabiendo más cosas.
Para terminar, yo quería anunciaros que los de tercero estamos organizando unas fiestas.
Bien, bien.
Y que el día 20 podéis ir a un concierto con fiesta en la sala Avenida 55 en Concha Espina. Así que os esperamos allí a todos.
¿Cuánto cuesta la entrada? Eso tienes que decirlo, que si no...
6 euros con consumición o 3 euros sin consumición.
¿Solo 6 euros, Paula? Yo no me lo pierdo. Álvaro, tú estás ahí, ¿no?
Yo estoy segurísimo.
Bueno, pues nos vemos el viernes.
En Avenida 55.